tardes, 7 y 1. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Hoy martes tenemos nuestra habitual tertulia, gentileza como siempre de Cafés Nobel. Y ahora con el frío que hace aquí dentro, un café me va a sentar de maravilla para... Porque si no sale uno de aquí con menos voz de los que... Bueno, iba a hacer una cosa, pero yo creo que mejor dejarlo porque no tiene ninguna gracia. Hoy, por supuesto, en la tertulia, donde de momento solo tenemos dos de los cuatro tertulianos, Vicenç Sauqué, que pasó chequeo médico también el otro día, y José María Miede, nos falta Ángel Sánchez Vergara, que debe estar haciendo tweets por ahí, y por lo tanto está preocupado y viene, tarda más por eso, porque se tiene que ir entreteniendo para hacer los tweets, entonces va parando, semáforo, verde, para, rojo, para, hasta que no se da cuenta que acabó el tuit. Y también nos acompañará, como siempre, Román Martínez, que también quiero, como ayer hablábamos, felicitarle por la entrevista con el presidente, de momento presidente, Joan Collet. Y bueno, que nos cuente un poquito cómo fue el tema de la entrevista. Es que hoy casi todo el programa lo vamos a... Bueno, casi todo el programa, ¿no? Hasta las 8 más o menos lo vamos a dedicar al tema institucional, porque creo que es un tema muy importante. Luego hablaremos del tema deportivo, escucharemos a Kiko, que desgraciadamente ha sido el único jugador de la selección que no debutó. Se entiende porque hay tres porteros, pero creo que Del Bosque podía haber tenido el detalle del día de Francia, haberle sacado pues 10-15 minutos tranquilamente, porque era un partido amistoso. Creo que Del Bosque para unas cosas está haciendo o tiene detalles con jugadores que dudaban o familiares que dudaban si ir a Marruecos o ir a jugar con la selección española, y no tiene ese detalle de hacer debutar a Kiko. Por cierto, acaba de llegar Ángel Sánchez Vergara, hecho un dandy, no sé si es porque va a entrar en el Consejo del Español o no va a entrar en el Consejo, pero bueno, de todo ello, repito, vamos a hablar de cara al partido del Valencia. Antes de analizar lo que pasó ayer en el Consejo de Administración, lo que puede pasar de aquí a la Junta de Accionistas. La Junta de Accionistas va a ser en noviembre, porque también hay una parte que no se ha hablado, pero que en el fondo también hay que analizar. ¿Cuál es el papel ahora en esta situación de Genética Perica? Porque claro, a río revuelto, ganancia de pescadores. Vamos a ver qué pasa. Lo vamos a comentar también, cuál es un poco la opinión tanto de Vicenç, de Ángel, de José María y de Román. Y del tema deportivo, pues la única, bueno, ya no digo duda, yo creo que Caicedo no va a estar el domingo en Valencia. Sí que va a estar Paco Montañés, que se ha recuperado y que ya ha hecho el entrenamiento con el resto de compañeros. Estará Sergio García también. Eric no creo que, aunque tiene la alta médica, no sé si va a estar. Y el resto todos. Luego podremos valorar si hay que jugar con un 4-2-3-1, un 4-4-2. Kiko ha vuelto, ha hablado en rueda de prensa también. Ha vuelto o ha comentado lo mismo que siempre dice y que yo me creo, que él quiere quedarse aquí, que él va a renovar seguro por el Español. ¿Y cuál va a ser esa renovación? Pues no lo sé. Sinceramente no sé cuál va a ser la renovación de Kiko, pero seguro también que nos va a dejar un dinero. Yo estoy, miren, si hay un jugador en la primera plantilla o dos jugadores en la primera plantilla que le tengo un cariño especial, uno es Kiko, sinceramente. No sé si los demás comparten o no esa opinión, pero yo estoy, por lo que lo conozco, igual que a Sergio García. Sergio, yo no hablo del entrenador, porque yo al entrenador también le tengo un aprecio especial y espero que no se vaya nunca a Japón como el otro, porque también quiero hablar del tema este, porque es que con ellos es que hay cosas que no se pueden olvidar nunca. No, eso, aunque no me hagas cosas porque, pero bueno, y tanto que me va la marcha. Y Sergio, que para algunos parece como una persona muy distante, no sé, tú lo conoces más personalmente y creo que es un buen capitán para el Real Club Deportivo Español. Creo que tenemos cuatro buenos capitanes, como son Sergio, Javi López, Coloto y Kiko. Mañana saben que tenemos filial, y lo digo por el tema Kiko, porque hoy hemos podido hablar con Andrés Prieto, el portero del filial, y escuchen la entrevista mañana. Recomiendo que escuchen la entrevista mañana de Andrés, porque él viene del Madrid, sabe lo que es el Madrid, y hace una comparación lo que es la maravillosa minoría, y está muy bien. Y eso que lleva aquí 2 meses solo, porque vino a última hora casi como primer portero. Y de verdad que les recomiendo que mañana escuchen la entrevista con Andrés. No la podemos hacer en directo mañana, porque el B juega mañana un partido amistoso en Gironella y él no va a jugar, pero viaja con el resto de compañeros. Supongo que mañana jugará Néstor de portero. Así que yo creo que le vamos a dedicar también 5 minutos al B, aunque sea también al final del programa, aunque no nos toca B porque está Ángel y vimos el otro partido el otro día juntos, el partido entre el B y el Reus. También es cierto que lo más importante es el primer equipo, no nos engañemos. Está José María Miedes, que nos hará 4 líneas del 5-0 desgraciado el otro día, o el 0-5 del Valencia, pero por mucho que el B nos emocione, por mucho que el B tengamos la esperanza de que el año que viene suba a segunda A, que juegue el playoff, la ilusión también de que el femenino quede entre los 7 primeros, porque yo creo que entre los 4 o 5 no va a quedar, aunque José María dice que sí, lo más importante es el primer equipo. Y como lo más importante es el primer equipo, todo lo que podamos decir de bueno de un equipo, de otro, no sirve absolutamente para nada si el primer equipo no funciona. Así que yo, ¿cambiarías todo para que el B estuviera peor y que el femenino estuviera peor y que el primer equipo estuviera mucho mejor? Pues sí. Pero bueno, estamos con solo 2 jornadas. Tampoco nos vamos a volver locos en todo este tema. Ya se vuelven locos con el tema del consejo, que ya ha llegado también Román. Felicidades por la entrevista. Luego quiero que nos expliques un poco cómo fue la épica de la entrevista, es decir, el estado de la entrevista, cuando se produce y todo, ¿no? Porque ayer comentamos el tema de los medios que se dedican más a hacer español, a hacer menos, con el famoso inicio de la Teva y la Meva, hablando del filial de los otros, que a mí me pareció pues bastante duro. Las 7:09, nos vamos a tomar una estrella, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella, presento a los tertulianos. Y empezamos la tertulia de cada martes, como siempre, gentileza de Cafés Novell.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especias si conserves d'anís.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Por cierto, Román tomándose una estrella. Yo creo que es que ha venido un poco tarde porque se ha parado. Mientras Ángel se para haciendo Twitch en los semáforos, Román se ha parado para comprarse una estrella en el bar de la esquina. Y por eso ha llegado un poquito tarde, porque había gente comprando muchas estrellas. Como siempre, Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hoy la estrella a la salud. No sé de quién le podemos dar la estrella hoy. Bueno, va, del primer equipo, porque solo hay uno que está lesionado, que es Caicedo, porque el resto, hasta Montañés, está bien. Y nos vamos a tomar esa estrella de la salud de los jugadores del primer equipo. Si luego sale alguno más, alguna historia más, porque claro, tomarme una estrella, la salud del lío del consejo, pues aún de momento no. Cuando se solucione todo, nos tomaremos alguna estrella más. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Bueno, para la salud de todos los oyentes que ayer aguantaron el monólogo de 1 hora y 25 minutos. Pues a la salud de ellos, nos tomamos, como siempre, una estrella. Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 7:11. Giselle, buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿El chequeo bien?
El niño, sí.
¿El tuyo también?
No me atrevo a hacerlo.
Bueno, felicidades también, ¿eh?
¿Por?
Hombre, 7 años de amor.
Gracias, gracias. Estuvo bien.
Fue bonito mientras duró.
Mientras duró siempre es bonito.
¿Y de momento dura?
De momento dura.
Pues nada. Román, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿La estrella bien?
Bien, aquí fresquita, con el calor que hace, entra bien.
¿Cómo fue un poco la entrevista con el presidente Collet? ¿En qué escenario se produce esa entrevista? ¿Qué portada ayer en el Sportivo? Que no está nada mal.
Pues en el estadio. En el estadio. Una sala adyacente.
¿Pero cuándo fue la entrevista?
Jueves. Vi al presidente muy tranquilo y simpático. Por cómo lo vi, ¿eh? Cosas que en una entrevista no se pueden plasmar.
Una sensación que te dio fue...
Lo vi muy tranquilo. No. Incluso bromeando. Y eso que ha dejado de fumar.
En ningún momento te dijo, para lo que me queda en el convento...
No.
No dijo nada.
No, ni mucho menos. O sea, yo lo vi tranquilo. Y incluso diría más, hace un año lo veía más agobiado.
¿Que ahora?
Que ahora, incluso tú lo viste en Garós, yo lo vi muy tranquilo, también en Garós. O sea, no sé, o disimula muy bien, o no sé.
Es que yo no sé, yo creo que en ningún momento él se ha planteado dimitir, pero bueno, son cosas que luego hablaremos tranquilamente, pero tú lo viste tranquilo en la entrevista. ¿Y qué, de toda la entrevista, con qué te quedas, Román?
No, sobre todo me quedo uno en la parte deportiva, que tanto, bueno, él como presidente y por extensión Óscar Peralnau están muy tranquilos, que en ningún caso tienen la sensación de que la apuesta por Sergio haya sido arriesgada. Más que, yo creo que, a mi modo de ver, sí que es arriesgada por el hecho de que tú apuestas por un técnico joven. Si sale bien, pues perfecto, no pasará nada, pero si sale mal, ya sabemos a quién apuntar, ¿no? Pero en ese caso yo lo he visto convencido de la apuesta por el técnico. Dice, no tengo por qué dudar en ningún momento.
Claro, es que dudar ahora, después de dos partidos.
No, por eso.
No lo digo por él, lo digo en general. Es que...
No, pero son cosas que hay que preguntar. Y luego después que el tema económico, pues, y sobre todo el modelo de club, pues, es que claro, pregunté por qué modelo de club hay que seguir. Dice, hombre, hay muchos modelos de club, la Real hace 5 años estaba en segunda, nadie hablaba de la Real Sociedad, ahora parece que sea el modelo a seguir, ¿no? Y él apostaba más por un modelo como el Sevilla, de decir, oye, intentar vender jugadores a un precio mucho más alto para poder financiarte. Y después otro ítem es que claro, la apuesta por el estadio, que fue temeraria.
Sí, yo que te quería comentar. La palabra, yo ayer dije a Bucharada.
Temeraria.
Pero está bien, Bucharada también, porque no me salía la palabra, no me acordaba que era temeraria.
Pero temeraria en el aspecto de que, claro, ahora ves lo que ha costado el estadio y ves que la ayuda pública ha sido de 0 euros. Que ves que otros clubes, tenemos el ejemplo del Athletic de Bilbao, tenemos el ejemplo de la Real, otros clubes que tienen campos municipales, o sea, el Español está invirtiendo unas energías, un esfuerzo económico bestial, que a ver, que todo el mundo se alegra tener una casa propia, pero claro, tú imagínate, quítate la mochila que de 100 millones de euros, tú con 40 millones de euros de déficit, de deuda, no estarías como estás, no tendrías esas urgencias por vender. Claro, a posteriori es muy fácil. También cuando se empezó a hacer, era la época de bonanza económica y todo el mundo pensaba que, oye,
pero tampoco pensábamos que el campo nos iba a salir tan caro como ha salido, porque y no nos ha salido caro comparado con el del Atlético de Bilbao, que les ha salido 200 y pico de millones. Pero claro, que si el tema de los terremotos, que hay que sacar el campo de rugby y llevarlo no sé dónde, que si las aguas, claro, todo esto va subiendo y al final...
¿100 millones de euros por el estadio?
No sé, aproximado, vale. Yo sé que es 140, pues ponle el estadio, por lo menos son 100 millones o 90, no sé. De la gran deuda que tiene ahora el Español, el 60-70%, a ver, que nadie tome estos números como exactos, pero de la,
bueno, dentro de la deuda total... En noviembre está la Junta. Ahí sí, lo sabremos.
A ver, en la última junta la deuda neta del Español era 140 millones o 141, ¿eh? Y ahí estaremos, a lo mejor se ha rebajado un poco, pero yo creo que el 70% o el 65% es todo parte del estadio. Y lo otro es Hacienda y proveedores, pero sobre todo Hacienda, Seguridad Social. Y entonces, claro, eso es una mochila ahí que llevas que te marca el día a día. Y por eso se ha tenido que vender a David López. Y por eso no puedes aguantar jugadores que te gustaría aguantar. Pero claro, esto a toro pasado, todos estaban muy contentos cuando...
Es que yo recuerdo cuando estábamos en Montjuïc y la gente decía, esto queremos un estadio y seguro que en un estadio nuevo tenemos 9 o 10 puntos más.
Pero el problema es que este efecto del estadio...
Duró 2 años.
Ha durado 2 años y ahora está quemado. Y la gente, esa ilusión del estadio que superaste la barrera, incluso los 35.000 socios, ahora está quemado. No, todos son problemas. O sea, la gente tiene problemas para llegar a la rotonda del estadio.
Ya, pero bueno, sí. Ayer lo comentaba.
No,
que
estoy diciendo que la gente debe haber problemas.
Tenemos que mirar un poco el ombligo también y decir, es que vale ya de excusas, ¿no? De no ir al campo.
16.000 es muy
poco. Sí,
pobre,
es que muy poco. En campo del Elche fueron 20.000 el domingo a las 11 de la noche.
Sí, mira, yo hoy lo escribí, hacía una opinión, digo, bueno, ya tenemos todos los temas recurrentes de cada año, que es ya tenemos una crisis deportiva con 2 jornadas. Tenemos que el equipo no juega nada, que tenemos las guerras cainitas en el consejo, o sea, ya están saliendo todos los temas recurrentes. ¿Cuántas veces hemos vivido guerras? Pero no una, dos, ni tres, ni cinco. Ya es el pan nuestro cada día. Pero bueno, yo intentaba mirar, o sea, el perico tiende al pesimismo,
sí,
¿eh? Y tiende a la autoflagelación y a verlo todo negro,
sí.
Y los francotiradores del pesimismo se apuntan rápido, ¿eh? Se apuntan rápido, hombre, y tienen los objetivos,
sí,
marcados.
Sí,
que si el entrenador, a más tenemos un entrenador que, bueno, que es joven, que es inexperto, que no sabe lo que juega y el sistema aún no ha tocado con la tecla. Bueno, pues yo prefiero intentar ilusionarme, o quiero ilusionarme, o quiero ver cosas positivas. No sé, a lo mejor seré demasiado optimista, pero en ver como jugadores que salen como Eric, que no ha podido debutar por una lesión, que ves un grupo, yo es que, y no es por, como se dice en catalán, cébula culoms, pero es que yo veo al equipo, veo a los jugadores, y aparte que creo que hay calidad, o sea, veo también que hay buena gente y hay predisposición por hacer las cosas bien, ¿no? Y que ves que van saliendo cosas en la base que hace 2 años no salían. Y que hay un técnico que intenta apostar y que intenta ser valiente, hacer una propuesta estética para engrascar a Jen, ¿no? Y todas estas cosas, pues yo creo que a veces hay que, sí, ser críticos, pero tampoco no pasarse con esa crítica, porque es que al final parece que vayas a, o que seas del Español para vivir un martirio, ¿no? Y estás siempre de penitencia y de Semana Santa. Y entonces yo creo que todo tiene que ser como un punto de equilibrio. Hay que ser críticos, hay que exigir, pero también a ver si podemos disfrutar, porque yo a veces, y se lo preguntaba al presidente Collet, imagínate que al Español le pasa lo del Getafe con Pedro León, la que se monta, ¿sabes?
O sea, bueno,
imagínate.
O peor, que nos hubiera pasado como a los otros, denunció al presidente por apropiación indebida, etcétera, etcétera. Bueno, ya sí, hemos sí, desaparecido, estamos todos en prisión, incluso nosotros
bueno,
ya.
O lo del Sevilla también.
Bueno, el Sevilla que está, también, bueno, ya estamos en prisión todos.
O sea que son muchas cosas, pero bueno, quiero dejar hablar a nosotros con tertulios porque me he alargado demasiado.
Ángel,
buenas tardes.
Sin hablar de consejo aún, ¿eh?
Sin hablar de consejo.
Te he visto muy elegante, oye, ¿de dónde vienes? Puede saber, ¿eh?
Yo soy un tío elegante.
Sí, pero ¿de algún sitio especial no, o de algún business?
De trabajar,
así me gusta.
De trabajar. Sobre lo que decías, de varias cosas, sobre Collet, sobre el estadio, sobre...
Bueno, pero rápido, porque luego tenemos...
¿De qué quieres que...?
No, que vamos rápido, empezar a hablar del tema central, que es el tema del consejo.
Me centro con el estadio, porque es
que tú conoces, además...
Que lo conozco perfectamente, porque he trabajado en él, y además, pues, partes de mis funciones, pues, era precisamente promocionar el estadio y ayudar a que las empresas apostaran por él. Y yo pienso que para crecer el Español necesitaba un estadio así. Es totalmente imposible hoy en día mantener una instalación deportiva simplemente utilizándola para fútbol. Es decir, pensemos que, los partidos de fútbol al mes son, ocupan pues 3 horas, 4 horas de en todo el mes. Hay 2 partidos en casa, por tanto, pues más de 5 horas no se utiliza, no se renta. Intentar aguantar todo este monstruo que es un club de fútbol solamente con los ingresos puros del taquillaje del fútbol es totalmente imposible, es inviable. Eso ha pasado a la historia. Y los estadios que se construyen hoy en día y los que ya se construyeron pues con vistas a este futuro en el que ya estamos hoy, hace 5 o 10 años, ya son todos con unos estadios multifuncionales, multiusos, que además contemplan la posibilidad de hacer actos de empresa, actos de filmar spots, filmar todo esto, que precisamente el Estadio del Español es un ejemplo en este sentido, ¿no? Es decir, no se puede crecer con simplemente un estadio que sirva para jugar a fútbol los domingos. Eso ya pasó a la historia. Eso lo podemos hacer hoy y podemos mirar al futuro con optimismo.
Es que,
con
por ejemplo, Montjuic, para nosotros todo eran gastos. Bueno, cualquier cosa que hiciéramos,
Montjuic o el estadio que estaba previsto,
contra más gente iba a Montjuic, sí. A nosotros más nos costaba. Pero o menos ganábamos, porque le tenemos que dar una parte más al ayuntamiento.
Pero incluso el estadio que estaba previsto para el Español, que era aquel famoso estadio a coste cero, aquel era un estadio de 30.000 personas sin cubrir y sin zona business, sin zona lo que en Español llamamos sin palcos de empresa, sin RCD Business Club, que es lo que hoy nos está permitiendo mirar un poco al futuro, diciendo, bueno, es que aparte del fútbol podemos rentabilizar los 365 días al año, es que esta es la finalidad del estadio. Es un estadio, me había apuntado aquí para que no se me olvide nada de eso, no olvidemos, un estadio categoría élite UEFA, hay muy pocos estadios categoría élite, es un estadio con placas fotovoltaicas en los techos, por la parte de arriba. Otra cosa que después se explote bien por temas de la crisis, no, pero están ahí. Entonces, claro, si hubiésemos hecho el famoso estadio aquel a coste cero, ahora pues tendríamos que vivir de los ingresos exclusivamente del taquillaje de fútbol. Por tanto, ni sería el Powerade, ni hubiesen apostado por el Powerade, porque es que apostar por el Estadio del Español es apostar por unos servicios de hospitality, unos servicios de marketing para las empresas, pensado para eventos particulares y de empresa que de otra manera no se podría hacer. Entonces, es un estadio rentable, si no ahora, porque la crisis afecta a todos los sectores, pero es un estadio pensado con un hotel que al final se hará, no se hará, se hará más grande, será más pequeño, el túnel del viento, todo lo que sea. Todo esto lo permite el estadio actual. Y lógicamente, claro, pues esto fuera el primero, un presupuesto de 80, 70 millones, que al final con la ajardinamiento de la zona adyacente y con el sistema pues de cubrir los riesgos de la antigua desembocadura del Llobregat, pues se fueron unos 90 millones. Pero es que 90 millones, y acabo ya, si lo dividimos entre los 40.000 espectadores, da un ratio de por asiento de 2.250 euros por asiento, que esto es un ejemplo. Es decir, es que la UEFA pone el ejemplo de Cornellá, el ejemplo del Estadio del Español, de verdad lo pone de ejemplo para todos los que quieren construir un estadio nuevo. El ratio de por asiento, el ratio de fiabilidad de San Mamés es una barbaridad. El ratio que le salía al Mestalla, al nuevo Mestalla, que ahí está, o el Casanova, como se llame,
ahí está,
le salía a más de 3.000 y pico euros por asiento. Y ahí está, ¿no? Y eso es un dato que vale, porque era el mismo equipo de arquitectos y la misma constructora quien lo hacía, quien lo tenía que haber construido, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente que estamos pagando una deuda importante por un estadio, por una hipoteca, pero no es una deuda gratuita, no es una estadia, ni una deuda motivada por una mala gestión, sino es una deuda que yo más bien diría una inversión absolutamente vital y necesaria para poder contemplar el futuro con un mínimo de garantías de supervivencia.
Gracias, Ángel. ¿Se María?
¿Ya, por fin?
Sí, vale. por fin.
Yo no diré res, encara.
Ahora, es verdad.
No, yo estoy con Ángel Vergara, lo que ha dicho, de que hay que aprovechar más el estadio. Sé que se han grabado spots, anuncios, sé que hacen eventos, nos lo comentaron en un tour que hicimos, pero yo creo que se tiene que sacar más provecho del estadio. Lo del ratio, lo desconocía, no es de los más altos, pero creo que se tiene que aprovechar más el estadio. A ver, hay otra cosa que hay que decir. San Mamés es más caro el campo, mucho más bonito, pero más caro también.
Pero bonito no, a mí me gusta más el nuestro.
Bueno, sí.
El otro más grande, pero nada más.
Más grande, vale, es igual, es diferente, vale. Pero al club le ha costado mucho menos.
Hombre.
Porque ha tenido... Y ha
ayudado por las instituciones,
ha tenido
claro.
Por las instituciones que aquí no lo ha tenido el Español. Todo esto no se lo ha tenido que comer el club.
Claro.
Y es lo que estamos pagando, o lo que estamos pagando entre todo, porque yo también me considero socio desde el año pasado. A ver, yo creo que lo que vendría bien para el estadio es que alguien se le encendiera la lucecita y, por ejemplo, traer a la selección un partido, a poder ser de clasificación para algo, o una final de Europa League.
No puede ser final de Europa League. No, porque hay que llegar, hay que pasar de 40.000.
Entonces, el beneplácito de la FIFA, de la UEFA.
Bueno, eso sí es otra cosa, pero en principio no.
Creo que no puede ser
una
final de Champions, creo, ¿eh?
No, y de Europa League tampoco, creo. Sí que puede venir la selección sí que puede venir.
De todas maneras, sería totalmente absurdo tener un aforo de 50.000 para
no, pero bueno,
español.
No.
Es decir, es que bueno, de lo que se trataba...
No, está claro que no podemos tener 50.000.
Acuérdate
que se habló de que se podía ampliar en la zona de los pasillos por detrás, uh-huh, si llegábamos algún día a los 40.000 socios. Pero bueno, eso es un tema que ya se ha hablado. 7:27, nos tomamos un café, ponemos la historia de cómo está el Consejo y lo analizamos. Con Cafés Nobel. Voy a tomar un café. Qué bueno que está el café. Y las infusiones de Cafés Nobel. El mejor café del mundo, ¿sauqué? Ya lo sabes, ¿eh?
Infusiones, yo necesito infusiones.
Yo necesito un cada día. Buen café de Cafés Nobel. Café solidario. Además se preocupa por el medio ambiente. Cafés Nobel, los mejores cafés del mundo. Cuando te tomas la foto... Últimamente no haces fotos de Café Nobel, ¿eh?
Haré una, iré a un sitio que lo vea y haré la foto y te la mando.
Exacto, para enviársela a los de Café Nobel, para que veamos, para que vean ellos que siempre nosotros nos preocupamos por el medio ambiente, por ser solidarios, como hace Café Nobel. Café Nobel, si tomas un Café Nobel, te tomas el mejor café del mundo y las mejores infusiones del mundo con Café Nobel, que patrocina la tertulia de cada martes de Tiempo de Español. Bueno, yo me voy a tomar un café y voy a empezar con el tema del Consejo, como la situación actual, después del Consejo de ayer. Va a estar todo más bien parado porque los auditores están ahora con el tema de las cuentas. José Luis Morlanes no se puede ir, porque José Luis Morlanes en la junta del mes de noviembre es el que debe presentar el balance. Hombre, puede hacer un contador, como hizo, es una broma, el contador, porque es que le digo, contador hace como el Betis, no va a Ponferrada, porque en Ponferrada es el mundial de ciclismo. Entonces, como hizo Liberó en su momento, que tenía que presentar las cuentas él, y dimite antes de la junta. Entonces, recuerden que en aquel momento quien presenta los números es Albert Amat, el día de la primera junta de accionista famosa. Pues entonces, está claro que José Luis Morlanes va a seguir hasta la junta, y durante ese proceso, desde ayer hasta la junta, que repito, será en noviembre, pueden pasar algunas cosas, pero no se verá todo completo hasta la junta de accionistas. Entre otras cosas, recuerden ustedes que hay una baja en la junta, que es la de Iñaki, que no se ha cubierto. Y teóricamente se va a producir la otra baja, que no es oficial, la de Jordi Puyaltó, por su situación física. Estos dos puestos se podían cubrir ya por coacción. Creo que la palabra es correcta, coacción o... Yo creo que es así, no sé si alguno... Si la palabra... Es que va... No sé si... Coaptación, me parece, o coacción, no lo sé.
Coacción no...
No, coaptación, no. Algo así, creo.
Algo así, sí.
La palabra es esa. Entonces se podían cubrir... Pero no serían efectivos los cargos hasta la aprobación de la Junta de Accionistas. En la Junta de Accionistas sí que se puede incluir en el orden del día el tema este de dos consejeros más, o la ampliación del Consejo a 3, 4, 5, 6 consejeros más. ¿Cuál es el papel en estos momentos del presidente? Yo voy a dar mi opinión en ese sentido, no como papel del presidente, sino un poco la situación global y por qué se ha llegado a este punto. Joan Collet es presidente del Español gracias a los dos máximos accionistas, que son Daniel Sánchez Llibre y Ramón Condal. Joan Collet llega al club gracias a Daniel Sánchez Llibre. Joan Collet es consejero delegado gracias a Daniel Sánchez Llibre. Y eres presidente gracias a Daniel Sánchez Llibre y Ramón Condal. Pero esto nadie lo puede obviar ni lo puede ocultar. Esta es la realidad y Joan Collet lo sabe. Otra cosa es que desde que Joan Collet es presidente, que desde aquí se dijo, el consejo que él crea es un consejo económicamente muy débil, pero muy débil comparado con otros consejos donde ha habido gente muy poderosa, y lo explicábamos también ayer, bueno, pues años en que estaba Tarradellas, Antonio Martín, Suñé, estaba también Dani, estaba Condal, en aquel consejo hacía falta dinero, se avalaba y se acaba la historia, hacía falta fichar y se fichaba. Pero el actual consejo es muy débil económicamente y, por lo tanto, cuando ha pasado hace un año el tema de Hacienda, hubo que recurrir a los máximos accionistas para que avalaran el pago de Hacienda en su momento. Ahora, el pago de Hacienda se ha hecho en gran medida por el ingreso de Powerade y por la venta de David López. ¿Cuál es el problema? Que los máximos accionistas quieren saber qué pasa con su dinero. Y yo lo entiendo. Si yo fuera Daniel Sánchez Llibre, me encantaría saber qué está pasando con mis avales, qué está pasando con mi dinero. Y creo que Dani es el primer interesado en que el club funcione bien. Porque si el club va mal, quien pierde dinero es él. Quien pierde dinero es Ramón Condal también. Porque tienen una inversión hecha ahí. Por lo tanto, no les interesa que el club vaya mal. En ningún momento. Ha habido, digamos, una, no sé si decir, separación de cariño, por no decir otra palabra, entre el actual presidente y los máximos accionistas. Yo no estoy metido en la cabeza del presidente ni en la cabeza de Daniel Sánchez Llibre, pero yo puedo entender que si el actual presidente toma decisiones a nivel económico sin consultar con los máximos accionistas, pues estén un poco rebotados. Cuando se nombra un grupo de personas para ir a Hacienda, para negociar con Hacienda, y el presidente va con Morlanes y con el famoso Durán del Mallorca. Claro, a los máximos accionistas le choca todo esto, porque ellos quieren saber cómo está todo este tema. ¿Qué va a pasar en la próxima junta? Bueno, pues desde que se produce toda esta situación, está claro que va a haber cambios en la junta de accionistas, que van a entrar gente nueva, gente que va a controlar el tema económico. El tema deportivo a los máximos accionistas les importa, entre comillas, es decir, que no se van a meter si se ficha a Cañas o se ficha a tal jugador, pero sí que están interesados en cuánto dinero el club se puede gastar o se ha gastado en fichar esto o fichar lo otro, porque si sigue habiendo deuda, llegará un momento que esa deuda, si es insostenible, habrá una ley concursal, se podrán embargar taquillas, y claro, si viene una ley concursal, hay una quita, todos esos avales, todo ese dinero invertido, lo van a perder, es que nunca lo van a poder recuperar. Y yo siempre he dicho lo mismo, si yo tuviera dinero, daría dinero al club, pero claro, no lo daría a fondo perdido tampoco. Yo cedería dinero al club. ¿Cuánto necesitáis? ¿10 millones? 10 millones. Cuando se pueda vender un jugador, pues me lo vais devolviendo. Yo estaría interesado en saber qué está pasando, porque yo he dado 10 millones de euros. Claro, si yo tuviera 100.000 millones de euros, doy 10 y digo, mira, oye, para pipas, con 100.000 millones. Pero claro, 10 millones de euros es mucho dinero. O 6, o 5, o los que ha dado Daniel Sánchez Llibre. Y es normal, no es una defensa sobre el máximo accionista. Es que estamos en una sociedad anónima deportiva. Por lo tanto, todo esto se mueve a través de accionistas, no es un voto un socio. Y por lo tanto, y Saucor lo sabe perfectamente, porque estos temas se los domina, y por mucho que queramos, aquí lo que manda es el capital social y todo lo que genera toda esta situación. Por lo tanto, los máximos accionistas le dieron su apoyo a Collet. Pero si ese apoyo no tiene por qué ser incondicional, si ven que en el tema económico se está viendo afectado su patrimonio. Yo no sé si le han dicho, oye, Joan, ten cuidado, ve por aquí porque estamos perdiendo más dinero. Pues siempre lo hemos dicho, la situación económica es complicada del club, bastante complicada. ¿Cuántas veces se ha hablado que si viene un ruso, que si viene un jeque, que si viene no sé qué, hay que dar dinero y se venden las acciones? Bueno, pues cuando alguien venga, pues ya se venderán. Si es que alguien las quiere vender de los máximos accionistas, y si no, pues habrá que esperar. Yo creo que los máximos accionistas tienen derecho a poner en el área económica a personas que controlen su dinero. Porque, repito, el mayor interesado, los mayores interesados que el club funcione son los máximos accionistas. Porque si el club va bien, ellos van a recuperar también lo que han invertido allí y el club funcionará sin tantos problemas. La figura de Ramón Robert va a pasar de ser un consejero a un empleado que controle el tema económico y los intereses de los máximos accionistas, incluido también el tema de Powerade. Porque son ellos quienes traen Powerade. Y claro, si Powerade está descontento o no se hace lo que se pacta, perder un sponsor tan grande es muy importante, ¿eh? Y no se puede perder. La posible entrada del hijo del presidente, Dani Junior, a mí me parece normal que pueda entrar. Porque además le corresponde, como máximo accionista, un número determinado de consejeros. ¿Qué va a pasar? Pues habrá que ir contándolo poco a poco, a medida que se vayan produciendo las noticias. Pero de cara a la Junta, Morlanes va a seguir, porque no se puede ir. Porque, repito, tiene que presentar ante los accionistas los números. Lo que ha sido la temporada 2013-2014. Repito, a no ser que haga como hizo Olivero, que 3 días o 4 días antes se va por un detalle de una empresa de limpieza y deja el marrón a Albert Amat en aquel momento. Que hay la guerra, que si Amat se va, que Amat no se va. Amat es una persona que quiere, Daniel Sánchez Llibre quiere que siga. ¿Quién puede ser el nuevo director financiero? Pues no lo sé. El presidente quiere a otro, el de Mallorca. Lucha de poderes. Normal. ¿Quién? Pero claro, yo repito lo mismo. El presidente debe pensar, ¿por qué soy presidente? ¿Quién me ha puesto a mí como presidente? No creo que lleguemos a unas elecciones anticipadas, ni mucho menos. Yo no creo que Joan Collet decida marcharse. Creo que no. Pero bueno, ya saben, lo que hoy es blanco, mañana es negro. Vicens.
Bueno, hablabas de la lucha de poderes. Yo dudo que haya lucha de poderes, porque lucha de poderes entre los máximos accionistas de una persona que está puesta por ellos como presidente de la entidad, pues mucha lucha de poderes en un momento determinado no hay. Que Joan Collet haya hecho cosas sin que los máximos accionistas estén enterados, y en el tema económico, hombre, a mí me sorprende. Me sorprende porque yo creo que yo creo que deben estar informados, si no día a día, pues casi casi, porque evidentemente si son máximos accionistas, son abadistas, pues deben estar informados de cualquier movimiento de tesorería, cualquier posible fichaje, cualquier posible nuevo ingreso del club, ellos lo han de saber. Entonces, bueno, me extraña todo esto. Lo que también está claro es que si tú eres presidente de una entidad y te van poniendo a todos los miembros de un consejo que tú no has decidido, pues hombre, tampoco creo que vayas a estar muy contento de seguir en ese puesto. Porque realmente entonces, ¿qué función tienes? Simplemente de lo que te digan. Yo creo que Joan Colleta ha intentado hacer cosas por él mismo y creo que no lo ha hecho mal. Evidentemente, claro, los máximos accionistas puede que no opinen lo mismo. Pues por desgracia, si ellos no opinan lo mismo, siguen siendo máximos accionistas y teniendo derecho a estar el número de consejeros determinados dentro del consejo. Con lo cual, pocas cosas puede luchar Joan Collet contra ellos. Si ellos deciden A, acabará siendo
A. Vicent, yo no creo que sea esa situación así como dices tú. Claro, lo que yo puedo saber y puedo analizar o no, es que cuando ellos, ya sabes, los más o menos accionistas tienen en el club una serie de intereses económicos, unos avales, que el último aval fue, que yo sepa, el de Hacienda del año pasado. Claro, ellos quieren saber cómo está su dinero invertido.
Pero no, ¿tú crees que no lo saben?
Pues parece que no.
Pues me extraña por su parte no estar al corriente de cómo está su situación financiera y la del club, sobre todo teniendo la cantidad de dinero que tienen pues invertida en el club, ¿no? Me extraña estas cosillas me extrañan. Pero bueno, dentro de un club y dentro de temas económicos, y bueno, pues de igual de ahora estoy bien contigo, ya no me caes bien, y eso pasa en todos sitios y pasa también en cualquier lugar, pues puede que ahora las sensaciones entre ellos no sean las mismas. Querer poner a diferentes directores financieros, a otra persona que controle. Bueno, es movimiento un poquito de cromos, ¿no? Ramón Robert, dentro del área de marketing, bueno, yo no sé en tema económico que yo no sé qué tipo de nivel tiene, si tiene estudios en ese aspecto, ¿no? Supongo que sí, si no, no lo pondrían allí, ¿no? Pues bueno, alguien tendrá que estar y alguien tendrá que controlar, y será siempre, acabará siendo, pues, de mano de quien son los máximos accionistas y, como todos sabemos, pues los dueños del club, así de claro, porque tienen la mayoría entre todas las acciones que ellos puedan llegar a controlar, ¿no? En fin, que a mí me sabría mal que Collet se fuera o fuera sustituido por otra persona por discrepancias con los máximos accionistas, pero yo creo que ha hecho y está haciendo una buena labor.
No, sí, yo no quiero que se vaya Collet. A nivel personal no quiero que se vaya, pero claro, si tú te pones en el papel de los máximos accionistas, si el presidente ha hecho cosas, sobre todo con el tema Hacienda, a espaldas de los máximos accionistas, como fue el tema de negociar con Hacienda, con personas que no son de la confianza de los máximos accionistas, pues claro, puedes entender que ellos a lo mejor pueden estar molestos, ¿no?
Sí, pero seguramente lo ha hecho con afinidad.
Ha
ido a buscar lo mejor para la entidad, que no haya sido con las personas que igual los máximos dirigentes quisieran, pues igual sí, pero seguro que le ha ido a defender a la entidad, no tengo ninguna duda al respecto.
Román.
Es que estamos en una línea muy fina. A ver, ciertamente quien pone a Collet son los máximos accionistas, pero yo no sé qué margen de maniobra tenía Collet para poder moverse, porque tampoco lo que no puedes estar es cada minuto levantando el teléfono y diciendo, oye, ¿ahora qué hago? Oye, ahora, al final, tú tienes que tener cierto margen de maniobra. Y la semana pasada, por ejemplo, hubo una reunión donde estuvo reunido Colle con los máximos accionistas para pasar los informes de cómo estaba toda la situación. O sea, pero pues se establece una reunión trimestrales o si quieres tener más control, pues desde un primer momento, pues pon a tu hijo ahí dentro del consejo, que esté vigilante, porque yo al fin y al cabo estas disputas internas y tal, al final lo que te dan es una mala imagen, yo creo. O sea, resultante, al final lo que hace daño es a la imagen del club. Sobre todo, más que del club hacia afuera, porque esto, una persona de Zaragoza,
Yo creo que, igual, que le da lo mismo absolutamente.
Le da lo mismo, pero digo de Zaragoza como podría ser de Sevilla o de Vigo, ¿no?
Pero, sobre todo de Vigo.
Pero al que está en el día, al que es socio y que está en el día a día, que ve todo esto, o sea, esto ya es un déjà vu al total y absoluto que va cansando. Y al final, claro, la gente dice que entiendo, Dani, que ha avalado y con Dan los máximos accionistas que tengan que estar vigilantes, pero claro, si hace menos de 2 años confías en Collet, pones un nuevo consejo.
Dani siempre ha confiado en Collet, sí. En Román, porque fue el que lo nombra además por primera vez consejero delegado.
Es decir,
que la confianza es absoluta en ese sentido. O era absoluta.
Que a lo mejor hay algo que no le ha gustado una maniobra, pero como decía Vicenç, yo creo que Joan Collet, si ha hecho algo, ha sido por batallar y por. Porque en lo que más ha estado pendiente Collet es en el tema económico. Y entonces ahora, si tú pones a Ramón Ruber a vigilar esa parcela más seriamente, y además le das un cargo renumerado en el club, pues claro, yo no sé cómo está la situación de Joan Collet, que es presidente, pero sobre todo es consejero delegado, ¿no? Y sobre todo está encargado de esa parcela. Entonces, yo no sé si es quitarle también poderes, ¿entiendes? Y no sé si se sentirá molesto. Yo ya te digo, yo el jueves cuando hice la entrevista estaba tranquilo, pero la imagen que da es que, claro, es desde fuera, y yo creo que a más de un socio le da la imagen, dice, pues mira, ahora los máximos accionistas pues ahora se han levantado y han dicho, pues mira, estos dos no me gustan, los cambiamos y ponemos... No, yo te digo, yo que creo, es la imagen,
ya,
pero, la imagen hombre, que es en plan que
pase,
tengo un Kleenex,
que pase esto,
que tengo un Kleenex y ahora ya lo
ha tenido que pasar.
Claro, para hacer eso, porque desde de puertas afuera, y yo estoy seguro que si tú el día de mañana o pasado haces una ronda de llamadas, ¿qué opina la gente? Lo que se está cociendo fuera es, ¿ya estamos otra vez con esto? Ostras, es que no paramos. Antes era Lara, ahora es, no sé, o sea, es que llevamos una década, llevamos 15 años últimos que es un constante, es una constante montaña rusa, ¿eh? Ahora aquí, ahora, bueno, van cambiando los bandos, van cambiando las piezas, y claro, es que al final, que después todo queda en agua de borrajas, porque si el equipo va bien, ya sabes que, y antes lo decías al principio, ni femenino, ni consejo,
ni el B ni nada.
Si la pelota entra y tal, te olvidas. Lo que pasa es que algo gordo se tiene que haber pasado, y que no viene de yo creo que no viene de la última reunión de Hacienda, sino que viene mucho
menos,
más atrás.
Mucho menos, supongo.
Y al final se está acercando, porque hay muchos cambios, como has dicho antes, que no se pueden hacer hasta que no llegue una junta, al menos, porque sería más rimbombante o hacer una junta extraordinaria, sino que haces en la ordinaria que vas a hacer los cambios. Pero yo recuerdo en marzo, en las 24 horas de Español, salió en la entrevista que yo me acuerdo que diciendo no dijo el nombre Morlanes, pero todo el mundo sabía que se refería a Dani, a Morlanes.
Estamos hablando de marzo,
estamos hablando de marzo, por eso te lo digo, de marzo. Y que dijo, yo, este empleado que habla mal, que dice es que estamos al borde de la suspensión de pagos, ¿no? No me duraba ni 3 segundos en mi empresa. Claro, ahí ves que algo hay. Lo que pasa que, bueno, se van calmando las aguas, vas esperando, y sobre todo yo creo que el escenario en donde veremos lo que el sustrato y qué cambios al final se producen, qué entradas, qué salidas. Ramón Rubén la más clara, y Morlanes ya desde marzo, cuando el máximo accionista te dice eso, es que no, ya no comulga con Morlanes, ¿no? Y entonces ya veremos cómo queda todo.
Es que además cuando llegue el orden del día de la junta, tiene que salir el nombramiento de nuevos consejeros, pues claro, porque eso es orden del día de la junta.
Claro.
No pondrá a lo mejor el nombre de los consejeros, no lo sé si lo pondrá, pero sí que pondrá
de los nuevos,
claro, o ampliación del consejo.
Del consejo. Sí,
por lo tanto ya no serán 14, sino que pueden ser 16, 18 o 20.
No, pero no creo que sea un consejo.
No, pero que es un decir que todo eso tiene que salir ya en el orden del día de la junta de accionistas, que será a principio de noviembre. Ángel. ¿Cómo ves todo este escenario?
Vamos a ver, mira, el Español, para lo bueno y para lo malo, somos una maravillosa minoría, evidentemente que lo somos. No tenemos apoyos externos, no nos apoya nadie, solamente nosotros, y paradójicamente, pues en lugar de hacer piña, nos va las guerras internas, nos van las rencillas, nos van a sacar los trapos sucios y nos va pues el enfrentamiento interno de unos contra otros. Yo creo que ser presidente del Español es un cargo muy difícil. Concretamente, la presidencia de Joan Collet es difícil. Es difícil porque en un primer momento se dijo que estaba puesto por los máximos accionistas.
No,
por
no, Dani, en un principio, bueno, no, pero sí, en la realidad.
No, pero en un principio se dijo que iba a ser la voz de su amo.
No,
que iba a ser,
tampoco
exactamente,
es verdad. Yo en esto no estoy de acuerdo, pero que nadie olvide que si es presidente es por ellos. Porque de la misma manera que si a mí Dani me hubiera hecho chaleco, ¿quieres ser presidente? Bueno, digo, sí, yo soy presidente del Español.
Claro, chaleco, porque esto es una sociedad anónima.
Chaleco soy yo.
Sí, hombre.
O Miedes, y además yo soy accionista, con más de un año y más de una acción, como otros que han tenido que comprar acciones. ¿Sabes qué? Tú podías ser presidente.
Encantado.
Román, no. Tú podías ser presidente. Sí, sí, tú Miedes podías ser presidente.
Yo soy Mindundi.
Pues entonces tú tienes acciones, entonces no puedes ser presidente. Bueno, te vendo una, pero, y ya puedes ser. Venga, va.
Javier, esto es una sociedad anónima.
Pero es verdad,
manda,
no es verdad.
El accionariado,
pues
claro.
Ya está, manda,
no son los votos.
No es un voto, alzada, un socio.
No, claro que no. Es el capital el que dirige, el que manda. Pero si Collet hiciese todo, exactamente todo, como decía antes Román, si para tomar un café o para tomar cualquier tipo de decisión tuviese que descolgar el teléfono o irse a Vilasa a consultar a ver si puede hacerlo, oye, pues para eso que venga otro. Para eso que venga otro. En el momento en que Dani Sánchez Llibre y Ramón Condal y quien sea le dan sus acciones, le dan su poder para que este señor sea presidente del Español, hoy hay que darle la confianza y hay que delegar en él pues todas las funciones propias de un consejero delegado, que lo sigue siendo, y de un presidente ejecutivo. Entonces yo creo que haga lo que haga siempre estará cuestionado. Si no hace exactamente, si no sigue las reglas al dictado de lo que dice Dani, pues estará cuestionado, y si hace lo que dice Dani al pie de la letra, pues entonces es un calzonazo que no vale para nada. Yo creo que la gestión de Joan Collet es muy buena, yo creo que es muy buena, porque está gestionando el club esquivando el concurso de acreedores en una situación económica tremendamente difícil a nivel europeo, a nivel particularmente español y muy especialmente a nivel de temas de fútbol. Entonces se está haciendo las cosas bien, estamos saliendo adelante. Es verdad que tenemos que vender un jugador para poner un parche en Hacienda, pero es que este es el pan nuestro de cada día de todos los clubes de España, al menos de todos los que son sociedades anónimas deportivas. Ya podríamos hablar de los que no lo son y por qué no lo son, pero este es otro tema. En cuanto a la entrada de Ramón Rubert en el organigrama ejecutivo del Español, hombre, que personas como Ramón Rubert, tremendamente preparadísimas a nivel profesional, puedan entrar a ejercer tareas ejecutivas, hombre, pues esto es una, para mí, muy buena noticia, porque es una persona muy, 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 muy válida. Hoy he leído que si de controlador económico, bueno, pues yo no creo que esto sea un enfrentamiento con Joan Collet, ni mucho menos, sino que, bueno, pues que se podrá dedicar con una mayor exclusividad a una de las cosas, pues que el presidente tiene que estar en todos los mercados. El año pasado decíamos que pase lo que pase en el Español, siempre es el mismo el que da la cara y el que soluciona todo, ¿no? Entonces, bueno, es bueno y es muy positivo que a medida que vamos creciendo y a medida que nos vamos haciendo cada vez más grandes como empresa, pues se vayan parcelando los sectores y las áreas del club. En este caso, Ramón Rubert, que no sé exactamente qué es lo que va a hacer, va a entrar en el en nómina del Español para desempeñar cargo ejecutivo, perfecto. Que más adelante Dani Junior entre en el Consejo de Administración, me parece lógico, normal, absolutamente lógico y normal. ¿Por qué hablo bien de Ramón Rubert? Bueno,
yo no te lo he preguntado, ¿eh?
No. Hoy lo he leído en bastantes sitios, pues que va a dejar el Consejo, pues porque va a entrar a ser pues un cargo ejecutivo, un empleado ejecutivo dentro del Español. Hombre, es el responsable de marketing.
Es el cargo que dejaría Morlanes.
Vamos a ver, méritos que ha hecho Robert dentro del Español. Es el responsable máximo de marketing, y este año y estos dos años de marketing, sin olvidarme del director de marketing, sin olvidarme de las personas que trabajan en marketing, pero el responsable máximo de marketing, Ramón Robert, ha estado ahí, y en un año en el que se ha cerrado lo del túnel del viento, se ha cerrado lo del Powerade, que esto es histórico para el Español, entonces es normal que esté ahí dentro. Ahora, cuestionar la figura, la continuidad de Joan Collet, yo, desde mi punto de vista, la verdad es que
yo creo que ninguno entiendo. Hemos cuestionado la figura de Collet.
Aquí. Bueno,
nosotros, otra cosa es que
Aquí
nadie lo ha dicho aquí,
sino aquí, en algún otro sitio, he oído o he leído de que incluso está planteando la dimisión, de que se está planteando tal. Yo creo que para nada, vamos, que sería realmente un problema para España, una situación
de
preocupación para España, una situación negativa para España.
Antes de darle paso a José María, hay una cosa que está muy clara. Si los máximos accionistas han perdido la confianza en el presidente, lo tienen muy fácil. Convocatoria de una asamblea extraordinaria, moción de censura, porque con el 5% se puede hacer, y a partir de ahí ellos pueden poner o que vuelva Dani o poner a otra persona de la confianza para hacerse cargo del club. Es
claro,
que es así.
Esta persona que hace dos años era Joan Collet, si ahora pone...
No te estoy diciendo que se vaya a producir, pero que es una cosa muy sencilla, que lo pueden hacer.
Oh, claro que lo pueden hacer, porque son
otra cosa es que la oposición, que no tiene aún el tanto por ciento suficiente, dijera, bueno, moción de censura al presidente Collet y nosotros ponemos un posible presidente. Pero yo, como intermedio ahí.
Yo sin mayoría no puedo hacer nada.
Escúchame. Sí, pero la... digamos que los máximos accionistas deciden. No está mal. No votamos, como hacía Lara, y Perelló podía ser presidente, con los votos de la oposición. Solamente con eso. Si no votaran los máximos accionistas.
Vamos a ver, yo como,
es un escenario,
como solución, no sé los intereses.
No, yo digo Perelló por decir una persona que ni es que sí, en sí. Este momento no sabemos si está apoyando a Dani o está con Genética Perica. Es decir, que es una persona, llámale de consenso.
A mí me gustaría que Sergio Olivera y que Genética Perica pues diese un paso al frente y sumaran.
¿Pues sumaran cómo?
Pues aportando dinero. Aportando dinero y presencia en el que ya lo está haciendo de alguna manera Sergio Olivera con el femenino.
No,
a nivel de avales.
Venga, 10.000 euros los pongo yo. Bueno, venga, va, no fastidiemos.
Si me dejáis acabar, digo que a nivel de avales es lo que yo me gustaría que estas personas que sí pueden, pues que se arremangara un poquitín y que arremara un poquitín el hombro y que echaran un cable y un capote al español que lo necesita. En cuestión de avales, en cuestión de tema económico, que a partir de ahí exigen entrar en el Congreso, en el Consejo, pues bueno, pues bienvenidos todos los que sea para sumar, bienvenido. Pero ahora mismo cuestionar la labor de Joan Collet, pues yo es que sin saber, como socio que soy, sin saber los intríngulos que pueden haber interiores, es que no veo motivo. No, ¿por qué?
No, que, a ver, es simplemente una lectura que estamos haciendo de la situación real. Sí. San María.
Yo sé, como decís, que puedo dar fe porque estaba aquí, que en marzo ya se hablaba de una pequeña rencilla, de que no estoy... Lo que habéis dicho de Collet con Morlanes, sin decir el nombre, eso de la asamblea extraordinaria para cambiarle ya se hubiera hecho, creo yo, no sé. Más que nada para frenar la caída. O la debacle, o como lo queréis llamar. Yo soy muy simple, a mí me gustan las cosas muy simples. Si hay unos máximos accionistas que dan un dinero X al club, es para que el club lo gestione como mejor pueda, creo yo. O como que lo gestione de la mejor manera posible. Lógicamente hay unos gastos, hay una crisis que afecta. Pero yo no creo que los máximos accionistas estén descontentos con la labor en general. Que se puede mejorar, sí, pero no creo que estén descontentos. No creo que haya... Lo que ha dicho Sauqué, yo estoy con él también. No creo que haya mal amaro entre consejeros y máximos accionistas. O entre Collet y los máximos accionistas. Yo no lo creo.
No, yo creo que sí. Si no, no se estaría produciendo...
No, porque si no, Collet ya lo hubieran...
No, a ver. Una cosa
lo
es...
Lo habéis dicho, se convoca una asamblea...
Ya, pero una cosa es llegar al punto este de convocar una asamblea extraordinaria...
Es que...
A otro punto de decir, oye, a ver, creo que no se está haciendo las cosas a nivel económico como se tienen que hacer y nosotros, como máximos accionistas, queremos, intentar arreglar todo esto también.
A ver...
Pero claro, si tú dices, muy fácil decir, no, es que no tenemos dinero para tal, no sé qué, y solo se recurre a los máximos accionistas cuando hay que pagar... Sí, claro, no, eso estamos de acuerdo. Dicen, hombre,
esto es como el padre que le da la paga a su hijo. Papá, necesito más dinero porque me voy de juerga. Papá, necesito más dinero porque quiero un pantalón nuevo.
No, que el hijo no
oye,
hace...
Oye, que te di 10.000 pesetas o 10.000 o 1.000 euros el otro día. Claro, ¿qué has hecho con
él? Tú no te hablas, no, que tú no te hablas con tu hijo y tu hijo solo habla contigo cuando te pide dinero.
Esto es como una familia.
Lo que posiblemente le falta a este consejo es un poco de músculo financiero.
Ah, hombre, ahí hemos llegado, claro. Bueno, sí. Pero ¿quién hace este consejo? A ver, Dani no se metió en hacer el actual consejo. Y nosotros desde el primer día dijimos, a este consejo le falta poder económico.
Bueno, es por lo que yo hablaba de genética perica. Ellos tienen poder económico. Bueno, pues
y yo creo que la parte, y yo creo que la parte de Dani también ha de conocer gente que tenga poder económico.
Pues claro, y la entrada...
Dani, meter a Ocondal a los amigos de suyos para el consejo de Collet y Collet no los quiere.
Pero el problema es...
Claro, eso no se puede hacer tampoco.
Te vas a meter en una empresa en la que igual no vas a ganar dinero. ¿Para qué te vas a meter? ¿Para qué vas a arriesgar tu capital? Si ya no lo tienes comprometido antes.
Pero entonces plegamos.
No, tampoco es la cuestión de plegar.
No es plegar porque es una entidad que no
da
beneficios porque está esquivando un concurso de creadores y estamos ahí y estamos
Lo que está claro que si Ramón Condal y Dani cortan el grifo, ya me dirás cómo se arregla esto, que lo pueden cortar.
Bueno, claro.
Porque no está.
Sí, pero tampoco les interesa cortar el tema porque claro. Se produce una ley concursal y con la ley concursal viene una quita, con la quita pierden el dinero del 60% de los avales y no lo recuperan nunca, o sea, claro. Es que tampoco es tan fácil todo esto.
Están cogidos.
No, pero ellos lo que pretenden, a ver, yo lo veo como si fuera una empresa, independientemente que sea el español. Es decir, yo soy accionista de una empresa, el máximo accionista, y lo que pretendo es que la empresa funcione
y vaya
por mis intereses también personales, porque yo he puesto allí dinero, es que es normal.
Es una empresa, ¿no? Y hay que gestionarla como una empresa.
Claro, y si resulta que el director máximo responsable de económico de la empresa pues me está haciendo a mí, me está ninguneando, pues claro, lo que dijo... El máximo accionista Dani el día de las 24 horas. Me dura 3 días en mi empresa.
Le ha durado más.
Claro. Entonces,
bueno,
que hay cosas que no vamos a saber, que han pasado. Por supuesto que nunca lo sabremos.
Bueno, soluciones que hay.
Una pausa. 8:03. Nos damos una pausa y luego buscamos las soluciones. Venga.
Así suena un atasco. Y así suena un atasco dentro de un Toyota Auris Hybrid. Reenamórate de la conducción con el Toyota Auris Hybrid. Disfruta de la gama Toyota Auris desde 14.850 euros. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Y 4 minutos, la verdad es que se va el tiempo rápido. Seguimos en nuestra tertulia de Cafés Novell. ¿Algún ha añadido más a todo este entramado? Porque no quiero hablar de la oposición, porque la oposición ahora no sé si afortunadamente o no está en un punto de
los cuarteles
impas,
de invierno.
No, los cuarteles de invierno, pero yo voy a dar 2 nombres de personas que a mí me parecen muy válidas y que una de ellas tiene un buen poder económico y la otra pues creo que es una persona muy válida también como gestor y que podría entrar en dentro del consejo si ellos quieren, que no me parecería mal que 2 personas, y voy a decir los 2 nombres, a mí no me cuesta nada, Néstor Oller y Jaume Ballester. A mí me parecen 2 personas muy válidas. Oller era una persona de mucha confianza con Dani y además yo sé que se siguen llevando muy bien y a Dani le gustaría que Néstor Oller volviera al consejo. Otra cosa es que yo no sé si Collet piensa lo mismo o no, y Jaume Ballester estuvo a punto de entrar en un consejo, se le ofreció a la entrada al consejo antes de que se fuera Genética Perica.
Una pregunta, Javier, en lo del Francisco Ciprés, sus acciones al final se han colocado o al final siguen estando
teniendo él. Pues igual, es del grupo de...
No, pero que al final se decía que si no se las compraban, iría tal, o sea, todo sigue igual.
No, yo al final yo creo que... Y creo que anteriormente lo había comentado, que para el bien del español sería bueno que hubiera iba a decir una John Venture, que se juntan, que hubiera un
entente,
John Venture,
que hubiera un acercamiento, más que un acercamiento, que al final se pudieran
de acuerdo,
poner de acuerdo,
y que hubiera un consejo poderoso económicamente.
Yo
es
sé
decir,
que desde la aquella junta fue muy dura, desde aquella junta del esperpento, pues yo sé que se han ido acercando posiciones, se han ido limando asperezas. El tiempo va cicatrizando, va curando heridas, ¿no? Y yo creo que al final se tendrá que llegar a un acuerdo. Lo que pasa que obviamente Genética Perica lo que no está de acuerdo en muchos puntos es cómo se llevaban ciertos aspectos económicos.
Ya, pero es que hay una cosa que está clara, Román. ¿Quién era responsable económico en su momento también? Es que era Sergio Liberó.
Sí, pero claro, él decía que se fue por
bueno, porque quería ser presidente. A ver, yo lo que quiero decir es que
se fue porque él no le gustaban ciertas formas de actuar.
Bueno, pero estuvo durante varios años ahí también. Es que
era un poco profesional.
Yo creo que todo esto.
Pero bueno,
el pasado pisado está. Pisado, ¿vale?
Por eso yo creo que para el bien del español.
Estoy de acuerdo contigo.
Es llegar, intentar buscar un intento, una reformulación, que cada uno sepa sus posiciones y que diga, a ver, pues hacer las cosas. Oye, mira, aquí nos hemos equivocado porque Genética Perica se ha equivocado en cosas, Dani también se ha equivocado en otras, y yo creo que lo mejor es que se junte la gente, hablar y que hay personas válidas tanto en un lado como en el otro. Y la pena es que aquí estás perdiendo un gran capital, y no olvidemos que está el tercero, cuarto y quinto máximo accionista, ¿no? O cuarto, quinto y sexto.
Aparte que todas las acciones de Genética Perica están sindicadas, por lo tanto, si alguno, por ejemplo, quisiera dar los votos o las acciones al grupo mayoritario, no sé, ¿tú sabes, Vicens, en cuánto tiempo se puede sindicar? Es decir, ¿un año, dos años hay un máximo o no lo sabes?
No sé.
Claro, porque a lo mejor yo como máximo accionista del grupo de Genética Perica, que tengo, soy el cuarto o el quinto, digo, ostras, pues yo me quiero ir de Genética Perica y quiero dar mis acciones a Collet. Y no puedo porque las tengo sindicadas, como le pasa a Newton, que dio una parte y están sindicadas. Y hasta que no acabe eso, no sé si dos o tres años o cuatro, no lo sé, no puede recuperar esas acciones. Ahora, ahí está el problema.
Pero el problema para que haya toda esta unión, digamos, de los máximos accionistas de un lado y del otro, yo creo que hace falta mucha generosidad por parte de todos. Y sobre todo rebajar un poco los egos por parte de todos, ¿eh? Cuando digo todos, digo de un lado y de otro. Y eso pues a veces cuesta, porque es en plan, pues yo más, y al final lo que hay que pensar es dónde queremos llegar, qué es lo mejor para el español, y apartar diferencias con el hándicap, que es siempre el gran hándicap que hay, que claro, es que los máximos accionistas, en este caso Dani Condal, pues claro, tienen un dinero avalado, o no sé la otra palabra técnica que utiliza Genética Perica, que exactamente no es un aval, pero bueno, ahí hay un dinero metido que si se dan ciertos casos puede correr un riesgo patrimonial,
claro.
En este caso Dani y Ramón Condal. Por eso, que también hay que entender esa parte, ¿no? Estoy haciendo un poco de
abogado del diablo,
pero yo creo que para lo bien del español, y sobre todo para acabar de una vez con todas estas luchas internas, luchas intestinas, cainitas, que van cansando, sobre todo al socio de a pie, lo tienen muy harto, que se encuentra ahí viendo ese espectáculo y diciendo, ostras, ¿qué imagen estamos dando?
No, lo mejor sería que los dos grupos, como has dicho tú, dejaran los egos, que hubiera pues una unión entre ellos, que se generara o se creara un consejo de administración muy potente económicamente, por si pasa algo, y todo, y a partir de ahí pues
sí, pero
una buena dirección económica,
pero, sí, pero
por el bien de todos.
Sí, pero para llegar a ese punto, por eso también hay que, yo creo que tanto una parte como la otra tienen que ceder, pero supongo que hay una línea roja en que unos no quieren ceder.
Claro, dice, ¿quién es el presidente?
Es que es muy complicado.
Claro, ¿quién es el presidente?
No, pregunto,
por lo mejor ellos dicen, si Collet es el presidente, nosotros no entramos.
Bueno, pues eso es, me parece que es parte de lo que se estaba refiriendo Román, de olvidar egos por un ya de una buena vez, y de olvidar el si tú más, y si o menos, y si o menos tú más. Es decir, rimemos ya un poco todos juntos, ellos que pueden, que tienen dinero y que pueden hacerlo, en la misma dirección, que sacar al Español adelante. Ahora en este momento hay un consejo de administración, que el presidente es Joan Collet, que se va a remodelar el consejo de administración, y que a mi modo de entender me gustaría que hubiese más dinero metido ahí, o más capacidad de avalar, más músculo financiero, más, como se le quiere decir, pero más consistencia económica dentro del consejo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, el grupo de Genérica Perica, que ya pasada está la Junta del Espectáculo.
Sí, yo creo que olvidar el tema de la Junta ya pasado, totalmente, claro.
Ya hace 2 años que Sergio Olivero está comportándose bien, no está, está haciendo exactamente lo que dijo lo que prometió que haría, y lo está cumpliendo, de estar calladito, sin interferir y sin nada, perfecto, a lo mejor sí que ha llegado el momento de sentarse, de ir a cenar o de sentarse en una reunión, en un despacho, donde sea, y aclarar, es decir, necesitamos tu aportación. Pues muy bien, ¿a cambio de qué, hombre? A cambio de un par o tres de sillas en el consejo. Pues muy bien, se habla y se hace, pero evidentemente van a entrar en un consejo que está presidido, y yo, bajo mi punta, mi opinión, bien llevado, bien dirigido por Joan Collet. Y ya está, y a partir de ahí los egos, como bien decía Román, cada cual se siente capacitado, y Sergio Olivero seguramente se siente muy capacitado para ser presidente.
Yo no sé si
Néstor Ollé podría serlo.
Llegarían a un acuerdo en la presidencia.
Sergio Olivero, si entra, es para
ser presidente. Entonces ya nos quedamos.
Y José Luis Peredo, que hablabas tú, pues están preparados para ser presidentes.
Claro,
por supuesto que sí, por supuesto. Y a lo mejor también con el tiempo, si no ya el hijo de Dani. Por supuesto que todos están muy preparados para ser presidentes del Español. Pero ahora, en este momento, hay una estructura que es la que es, y que hace falta remodelar el consejo. No veo por qué tiene que afectar, ni muchísimo menos, ni siquiera salpicar la figura del presidente. Es mi opinión particular.
No, por supuesto.
Es lo que se diría un pacto político entre las fuerzas.
Bueno, que no fuera como el pacto del Windsor, que fue un pacto contra natura, absolutamente, todo lo que pasó allí.
Lo que está claro es que hay que buscar unidad, remar todos juntos en el mismo sentido. Y bueno, si es con Olivero, con Perello, con quien sea.
Pero no, está claro
que ha de haber un acercamiento entre todas las famosas familias
Si chocamos con el tema ya de la presidencia, ahí ya vamos mal.
Pero últimamente, que ha habido contactos entre...
Y tanto que han habido.
Han hablado, y incluso, sin mal no recuerdo, aquí en la entrevista de 24 horas, estoy hablando de memoria, Dani también dijo que Olivero era muy majo, que él le había llamado porque tuvo un problema familiar con un hermano, no sé qué, para pedirle un consejo sobre un médico, ¿no? Y a ver, que había relación, o sea...
Sí, yo estoy convencido.
No estoy diciendo que sean unos amigos que se van cada fin de semana a comer, ¿no?
Pero hay personas, como repito, a Néstor Oller, que a mí me parece que siempre ha sido una persona muy igual que el padre de Oller, muy fiel a Dani Sánchez Llibre en su momento, que fue consejero, y que yo sé que ahí sí que hay un buen acercamiento y todo, pero claro, estamos diciendo, hacemos un consenso para que todo esto funcione, para que no pase todas estas situaciones, pero ¿quién es el presidente? Dice Ángel, no, la figura del presidente no se toca, que es Joan Collet.
A no ser que haya motivos graves para tocarlo.
Yo...
Que yo los desconozco.
Yo no me pongo
en
la piel de Genérica Perica.
Mira, normalmente cuando vas a una negociación tienes que ir tampoco sin poner condiciones.
Es que si vas con condiciones,
ya vas mal. Entonces cada uno tiene que decir, ¿qué queremos? ¿Qué puntos en común tenemos? ¿Por dónde podemos ir? ¿Qué podemos tener cada uno? Y entonces ahí es acercando posturas. Yo creo que sería lo mejor para una entidad como el Español, que tiene su dimensión, que es importante y que necesita, sobre todo, como decía Ángel, ¿no? Que en lugar de ir uno estira por un lado, el otro va por el otro, intentar buscar puntos de conexión.
A mí me da la impresión de que
es difícil,
no va por ahí, que hay una desavenencia por temas económicos o por decisiones sobre temas económicos, y que las personas que pueden entrar o salir seguirán siendo del rol de los máximos accionistas, y que no creo que venga nadie de otros, bueno, puesto genética perica, otras personas, ¿no? Yo creo que no tiene nada que ver con la remodelación del Consejo.
No, no, nosotros hemos ido más allá, porque preguntaba José María qué pues se puede hacer, y hemos ido un poquito más allá también.
Está expresando un deseo que me gustaría que se pudiera hacer.
Lo que nos gustaría es que se repitiera lo de la última junta, básicamente.
No se repetirá porque tanto unos como otros saben que eso no se puede repetir, uno por el bien del club y otro por situaciones personales que fueron dantescas.
Bueno, una cosa más de ese tema lo vamos a dejar. Vamos a hablar del partido del domingo a robar carteras en Valencia.
¿O no?
¿O sí? 8 y 16, hacemos una pausa y nos vamos a hablar del partido del Valencia, con la baja ya casi segura de Caicedo, como siempre en esta tertulia, gentileza de Cafés Novell.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia. Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
8 y 17 minutos. Hablamos del partido del domingo a las 5 frente al Valencia. Sin Caicedo, ¿cómo vamos a jugar? Con él, yo me inclino que vamos a hacer un 4-2-3-1, no sé por qué.
Yo creo que hemos de partir de la base de que hemos de construir desde atrás ahora. Con lo cual, yo sería partidario de un 4-1-4-1. Si va a estar Cañas, supongo que, no sé físicamente cómo está, pero supongo que puede estar, yo armaría desde atrás. O sea, nos hemos de proteger.
Arbilla, Coloto,
estar
Álvaro,
más juntos y protegernos.
Por delante Cañas, los cuatro de medio, ¿quién metes?
Este uno sería Víctor, y entonces el problema es a quién metes ahí. O sea, esos tres, dos, está claro que son Cañas y Víctor, y el tercero...
No, si dices 4-1-4-1...
Me refiero al uno de atrás.
El uno de atrás
sería
es Cañas.
Y por delante Víctor Sánchez, y la pareja de Víctor Sánchez, ¿quién sería? Si Abraham apostando...
No, Abraham no.
O Salva Sevilla.
Salva Sevilla, en las bandas Lucas y Montañés, y arriba Sergio.
Yo creo que nos hemos de proteger atrás porque tenemos un descontrol de líneas que aquello parece un correcalles en muchas fases de los partidos. Contra Almería pasó que arriba, abajo.
Bueno, pero el partido de Almería es distinto porque te expulsan un jugador en el minuto 30.
Pero ya antes de que nos expulsen,
no,
ya el partido era
media hora. A mí no me desagrada Almería,
sí.
¿Eh?
Y el partido de Sevilla también, yo creo que hemos de estar más juntos.
Yo creo un 4-2-3-1.
¿Con?
Salva Sevilla media punta, los dos.
Con Cañas.
Cañas Víctor.
Salva sí. Por en medio. Bueno, es un 4-2-3-1, es un poco.
Es más o menos.
4-1-4-1.
Es más o menos.
Más o menos.
Yo, si no está Caicedo, es que Caicedo te marca mucho el estilo. El estilo, cómo vas a jugar, sobre todo en la zona ofensiva y luego después, porque si está Caicedo, Sergio quiere jugar con un 4-4-2. Y si no está, entonces yo prefiero a Sergio en punta, Salva Sevilla por detrás, y por bandas rápidas e intentar buscar el Valencia, que querrá tener mucho la pelota, e intentar, si no la puedes tener, intentar explotar alguna contra. Yo creo que por ahí pasa el partido.
Por eso,
y estar serios en defensa y hacer unas transiciones rápidas, claro. Con Caña y Víctor intentando abrir en la contra y sorprender. Y sí. Yo creo que va por ahí.
Lo veo exactamente igual que vosotros dos. El 4-1-4-1 o el 4-2-3-1, diferente dibujo con los mismos jugadores. Los veo exactamente los mismos. Y tal vez, bueno, dais por hecho que Fuentes va a jugar de
lateral
izquierdo.
Sí, yo creo que Fuentes juega de titular.
Pues entonces...
Bueno, es que si no juega Fuentes, jugaría Víctor, pero Fuentes va a ir convocado. Pues que yo creo que Fuentes es necesario en estos momentos.
Hay una variante que no se va a producir, que sería Javi López por la derecha y Arbilla por la izquierda.
No. Yo creo que Arbilla es titular el domingo seguro, ¿eh?
Ha jugado de lateral izquierdo, ¿eh?
Y sí, pero no lo veo tan claro.
Pero bueno, si juega Fuentes, seguramente pues seguirá él o empezará él. Y por lo demás, los otros jugadores, no tengo ninguna duda, estoy totalmente de acuerdo con los que habéis dicho. Salva Sevilla por detrás de Sergio y por detrás Víctor Sánchez y por delante el central Cañas. Pues sí, es un buen bloque, es una buena buena columna vertebral ahí en medio. Sí.
Está claro que es de jugar con un punta solo. A mí me gusta el 4-2-3-1, pero también sé que el Valencia en su campo pues va a intentar aprovechar eso. Hay que reforzar atrás.
Aprovechar eso y Clos Gómez también.
Pero hay que aprovechar atrás. Hay que evitar que corran por bandas. Hay que evitar sustos, contras, como sea. El 4-2-3-1 yo lo veo bien, con Salva Sevilla de media punta y Lucas y Montañés en banda. Y leía el doble pivote, como siempre, con Cañas más atrás y Víctor un pelín.
Pues a mí el Valencia, por lo que he visto, tampoco me da tanto. Aparte, Negredo no va a estar porque está lesionado aún, pero el resto.
No, pero juegas en Mestalla, es un campo difícil, complicado.
Alcácer, que está el chaval.
Ya,
que
se sale.
Clos Gómez.
Ahí está el problema. 8, ahí está. 0 de 8.
Ese es el peligro.
Bueno, hay que romperla. Romper la estadística, ¿no?
Que le hemos adquirido para Ciudad de Barcelona, que algo de cariño nos tendrá que tener.
Y también invitábamos para la fundación. Ah, por cierto, ayer nos habló de Javier Sáez. Hablábamos de la fundación, que invitábamos a Dodén Ibáñez. Y cuando Dodén no daba de todo. Y otro tema, es que es fuerte. El Linier vuelve a ser Roberto Díaz Pérez del Palomar. Sí, otra vez, que no estuvo mal el día de Sevilla, que fue mejor que un día lo de calle, pero qué casualidad que con Clos ahora metan otra vez al Linier este, que fue el famoso de la expulsión de Rufete en Valencia, unas manos que solo vio él, que no vio Iturralde, ganábamos 0-1 y nos dejó con un tío menos.
Pero es que este es el famoso Linier que iba con Iturralde, ¿no?
Este es el Linier que nos Pamplona, robó, que nos robó la Champions.
En Pamplona.
El Roberto Díaz Pérez del Palomar.
Pues yo espero que, como decía aquel, que no nos dé nada, pero tampoco nos quite. Porque llevamos el primer partido, la de Arbilla, la expulsión de Arbilla, yo creo que se la podía haber ahorrado.
Sí.
Una de las dos la podía haber ahorrado.
Y el segundo hubiera repartido
de la
Almería.
Eso es así.
Ya, pero es que
y el segundo hay dos
peores jugadores.
El jugador.
Sí, pero por los mismos motivos tiene para sacar amarilla para otros jugadores de la Almería y no lo saca.
Estoy de acuerdo,
vale. Pero el segundo partido con Undiano es escandaloso. Bueno,
Undiano es escandaloso.
El penalti de Ancia Montañés es de libro.
Es total.
Y además, estás delante. O sea, yo no entiendo cómo no lo ve.
Es que se ve
después también
desde Cornellá.
También hay otro agarrón que tampoco lo ve.
Bueno, porque Sergio no se quiere tirar, que es un agarrón en los pantalones.
Sí, pero es un agarrón.
Claro,
y dice que no hay suficiente fuerza para tirarlo y por eso que no lo pitaba.
Para que sea falta, hay que machacarlo.
¿Qué me dices? El agarrón, la intensidad del agarrón, a ver, los grados del agarrón. No, ese agarrón es penalti.
En el tema de Undiano, lo peor de todo es que 10 segundos más tarde se produce la misma jugada en el mismo lado entre Montañés y otro jugador del Sevilla
y no pasa nada
y pita falta Montañés.
Sí, no, pero es que imagínate que esto le pasa el penalti este al Madrid o al Barça. Vamos, estamos abriendo portadas cada día.
Bueno,
cada día estamos clamando al cielo. Por eso, a ojo con Clos Gómez y a más el escenario de Mestalla, que últimamente nos han pintado la cara, pero no por el juego, sino con el que va en
el penalti famoso de Moreno, de un pelotazo en el pecho que acaban expulsados Moreno y Sergio, por no remontarme a esquinas Torres, etcétera, el fuera de juego de Mata de 10 metros,
la mala suerte o empate de Zigit en el 93, por ejemplo, también.
Bueno, pero eso ya entra dentro del fútbol.
Es un campo de aquellos que
por eso decimos lo de arroba carteras.
Bueno, es que hay cada uno tiene un historial Clos. Por cierto, lo conoce bien Álvaro González, que era el que les daba las charlas tácticas.
En Zaragoza.
Ah, mira.
Hoy le dije, tú ya sabes el historial de este hombre. Dice, no. Dice, pero... majete.
Le saludó en la ciudad de Barcelona.
Y le digo, pues a ver...
Y todo, Clos.
Pues, sí, sí, como hay algo ahí. Hay un amor nuevo.
Pues a ver si cambia. Tú, porque... Pero de 8, ¿eh?
A ver los dos mañicos, si hablan
antes. ¿A que lo expulsa?
¿A que lo expulsa?
No, sí.
Y luego se da un abrazo, ¿no?
Ya verás.
A mí lo que me da miedo es que este hombre se acuerda del nombre del Linier perfectamente.
No, es que es mítico.
Es que es mítico. Es que Roberto Díaz Pérez del Palomar es mítico, ¿eh? Pero el día en Sevilla estuvo bien. Porque pita el codazo que le dan a Coloto. Que además, él hace el gesto.
Es que el titular es muy fácil, ¿eh? El titular de la crónica para ese día es muy fácil. Atraco a las 5.
Va a haber una mascleta en
yo muy optimista no estoy. Yo creo que
o ganamos bien
No, no.
O nos meten o si no, una mascleta allí.
No, no, aunque vaya ganando, tranquilo. Este es el que también le dijo a... No sé en qué partido.
A Luis incluso, García.
A Luis García le dice, oye, que están perdiendo 3-0, no sé.
Contra el Madrid, que perdemos sí. 3-0.
Y dice, y metió cinco minutos de descuento. Y Luis García dice, pero ¿para qué largas tanto si está esto acabado? Pues...
Os lo merecéis.
Muy bien, muy bien. Y el grande de la peña también. Y le dijo, tú calla, cantabrón o algo así. Pero bueno, cosas veres.
Es como nos flagelamos, cantabrón.
No, es por...
La flagelación es el... Además, el año pasado nos pitó el derbi, acuérdate.
No, porque lo dicen los otros y no pasa nada. Y claro, tú... Te metes con sabios, esto es de equipo pequeño. No, no, oye, aquí han habido unas decisiones y no es por justificar, pero de dos partidos, dos en la frente y no hay dos sin tres.
Y el día del Sevilla realmente fue fuerte, ¿eh?
Sí, sí. No, muy más fuerte, dicho, más fuerte que lo de Almería.
A mí me han dicho mucho que Diano reconoció que se había equivocado.
Sí, se había equivocado.
Pues igual que pero no sirve para nada.
No sirve para nada.
Bueno, si luego nos quita y nos devuelve algo...
No lo volveré a hacer.
Ya, pero bueno, sí, pero nos lo ha dado ya. 8:27, nos vamos, ponemos el punto y final a la tertulia de cada martes con Cafés Novell. Mañana volveremos, pero nos tomamos... Espera, estoy con los cafés aún, no me va a tirar a otro. Estoy con Cafés Novell, el mejor café del mundo. Café solidario y ya lo sabes, comprometido absolutamente con el medio ambiente. Cafés Novell nos patrocina cada martes la tertulia de Tiempo de Español. ¿So qué? A no sufrir.
Intentaremos no sufrir, pero bueno, algo sufriremos seguro, seguro. Pero espero ver a un equipo...
Distinto, ¿no?
Distinto, más junto y con algunos conceptos nuevos. Porque el partido de Sevilla a mí muchas... Ya me vas a decir de todo.
En muchos
momentos jugamos estilo Aguirre. Ahí lo dejo.
Bueno, ya expliqué lo de Aguirre ayer, no voy a hablar de Aguirre hoy. Romano. Está más lejos mejor.
Lo del mexicano.
Sí, sí.
Bueno, ya lo comentamos aquí, que ya quedó retrasado. Bueno, ya en diciembre ya lo tenía, pero bueno, es igual. Agua pasada, no mueve molino.
Pasado pisado
y contra más lejos mejor. Siempre.
Ya está.
Ángel.
El Español en Valencia y el Español B contra el Cornellà.
Sí, que por cierto, en la contra web de Club pone que juega el 14 de octubre. Es domingo a las 19:45 en el campo del Cornellà. Cornellà Español B. El líder. Juega en Cornellà. Es verdad.
Somos líderes.
Gran equipo. Saltando del Powerade al campo del Cornellà. Sí. Está a un metro.
Bueno, del femenino, tranquilidad.
Del femenino ya hablaremos.
El jueves, pero hay que estar tranquilo después del 0-5, ¿no?
Hombre, hay que tocar cosas, pero yo sigo confiando. A mí lo que me da envidia
si
es
no
la...
confías tú...
A mí lo que me da envidia es la roja banda que te vas a comer este fin de
semana. Va a ser lo único que me lleve positivo de Valencia. Y si no, tiempo al tiempo.
Y el baño de masa
de
el baño de masa que te llevaste algo. En Sanadría. La selección femenina quería decir que España juega el sábado a las 4, se juega el pase al mundial.
Si ganan van al mundial de Canadá, ¿no?
En Rumanía, si gana ya está en el mundial de Canadá.
Histórico,
la primera vez. Haga lo que haga Italia, que va segunda.
Que no te había visto nunca firmando autógrafos y sacándote fotografías con los socios, y que yo estoy seguro que va Sergio González a Sanadería y no firma más autógrafos que tú.
No creo. Sergio es como de un monstruo.
Sí, un monstruo.
Es mediático, Javier. Sí.
Un minuto, nos vamos ahora sí, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Por cierto, hay tiempo de juego de básquet ahora, a las 8:30 o 9, no lo sabes, que juega Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos.
Partidazo.
A las 9 juega. Lo tienes que saber tú, Héctor. Tú eres un hombre de básquet.
Yo sé de dos que se lo van a pasar de fábula.
Mañana recuerden que España juega
me gustaría.
A las 10 frente a Francia. Mañana miércoles. Para conseguir el pase a las semifinales. A las 9 juega Estados Unidos contra
Eslovenia.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos, mañana volvemos a partir de las 7, como siempre en Tiempo de Español, y lo que siempre les digo, que sean muy, pero que muy felices, con una estrella. Hasta mañana.